Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, ¿cómo andan por ahí?
¿Qué tal?
Pero muy bien. Bueno, llevaste adelante una interesante investigación de campo, ¿no? En Bahía Blanca, y nos gustaría que nos contaras, en principio, cómo surge, por qué elegís ese tema, y después, bueno, lo que los resultados, obviamente no todo, pero sí, en líneas generales, la investigación.
Bien. Bueno, esta investigación en realidad comienza en el 2016, cuando yo me termino de recibir de economista, donde ya también empecé a investigar sobre estos temas, donde veía que si bien, digamos, hay un bastante diagnóstico sobre la situación habitacional en Bahía Blanca, faltaba por ahí un poco más de análisis en lo que tiene que ver con, bueno, qué políticas se llevaron a cabo para tratar de contrarrestar estas problemáticas, ¿no? A la luz de que también en el año 2016, digamos, y en el inicio de la gestión de Cambiemos en la ciudad, se aprobó la adhesión a una ley provincial que se llama la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que da un montón de instrumentos para que los municipios puedan, digamos, avanzar en políticas habitacionales y fundamentalmente en políticas que ayuden a frenar la informalidad urbana. Porque sabemos que en Bahía Blanca hoy por hoy hay 30, 32 barrios populares o informales. Con lo cual, digamos, como no hay datos oficiales, lo que fui haciendo es, sí, como vos dijiste, un trabajo de campo que consistió en entrevistas en profundidad a distintos actores que hoy conforman lo que se llama el Consejo Local del Hábitat y que están, digamos, inmersos en la temática, para que me vayan relatando, bueno, qué se hizo, qué no, qué falta, para ver ese lo que ellos creen y ven y observan que hay que hacer. Entonces, bueno, digamos, la investigación un poco va por ahí.
Y, digamos, la investigación va por ahí. ¿Y qué es lo que viste? ¿Qué es lo que pudiste relevar? ¿Qué es lo que muestra ese mapa de esa Bahía Blanca? Porque estamos hablando en términos de cuestiones habitacionales o de servicios.
Exacto.
También, o de ambas.
No, de ambas. Uh-huh. Lo que viene a reafirmar esta investigación, que digamos, creo que ya es algo que sabemos muchos, es que pareciera que hay como dos bahías, ¿no? Una al norte, donde, digamos, se asientan los sectores con mayor poder adquisitivo, donde ahí van toda la infraestructura, todas las inversiones que hace el municipio y la provincia, y todo un frente sur-sudoeste muy cercano al puerto, y donde también están asentados en la línea del ferrocarril, muchos barrios populares con muchas carencias y a donde, digamos, la infraestructura y los servicios públicos tardan en llegar o directamente no han llegado aún. Eso por un lado. Por el otro, otra de las características que tiene Bahía Blanca es la gran cantidad de extensión de tierras de propiedad nacional que el municipio no ha podido hacerse aún por distintas cuestiones, más que nada burocráticas, por falta de gestión, obviamente, y que esas tierras podrían utilizarse para, digamos, crear vivienda social o para movilizar y contrarrestar el gran déficit habitacional que tiene Bahía Blanca. Uh-huh. Y otra cuestión es esto, ¿no? El gran crecimiento de los barrios populares que con la pandemia y con cada crisis socioeconómica van extendiéndose cada vez más, y siempre el municipio va llegando tarde, digamos, donde ya el asentamiento ya está formado, donde ya hay casas, donde ya hay familia. Entonces, y eso también es un costo económico mucho más elevado, porque, digamos, es reurbanizar en vez de adelantarse a esa dinámica, ¿no?
Digamos, llegar tarde o no tiene que ver con una cuestión de no planificación, y esto se da, no sé, en los últimos años, en los últimos, no sé, 8, en los últimos 15, en los últimos 20, ¿esto se puede medir?
Y es más difícil saber bien cuándo, pero sí te digo que digamos, de las últimas crisis, obviamente en el 2001 hubo una gran extensión, y fundamentalmente a partir del 2015-2016 empiezan a crecer cada vez más estos barrios, que coincide justamente con, digamos, con el inicio de la gestión Cambiemos en la ciudad. Y otra cosa fundamental, esto que vos me preguntabas, de que llega detrás, de que falta planificación, justamente, digamos, yo creo que una de las cuestiones, y remarcaban los entrevistados, es que falta una actualización del código de del código urbano y un plan urbanizador, ¿no? Que los últimos datan del año 1970, digamos, las dinámicas y la coyuntura es muy distinta del 1970 a hoy. Entonces yo creo que dentro del Consejo Local del Hábitat y esta nueva gestión que va a asumir ahora, merece, digamos, como una de sus prioridades, bueno, es actualizar este plan y este código urbano frente a esta nueva coyuntura, ¿no? Para por lo menos diseñar lineamientos hacia dónde ir de acá, digamos, en los próximos años.
Bueno, para que no... claro, una cosa va de la mano de la otra. Me parece, digo, primero, entiendo, corregime, ¿no? Digo, planificar, sí. Digamos, tener como el mapa urbano, por un lado, digamos, y eso entendiéndolo, ¿qué es mejor? ¿Sí? No sé, llevar la luz, el gas, no sé, los diferentes servicios para cuál o tal barrio, y después modificar el código, porque no tiene sentido si modifico el código, si no sé qué es lo que quiero hacer, si no tengo la planificación.
Totalmente, sí. Bueno, primero, digamos, el plan y en paralelo, obviamente, después, bueno, actualizar el código según lo que yo quiero planificar, sí, tal cual.
Claro. Bueno, y en ese sentido también pensar, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor si desarrollo la ciudad para un lado o para el otro? Y eso también pensando, no solamente los servicios que tienen que ver con el gas, agua, luz, sino también, por ejemplo, el transporte público.
Sí, y todos los servicios, también las cuestiones que tienen que ver con espacios públicos, ¿no?
Claro.
Los espacios verdes, y como entendemos el hábitat, que no es solamente la vivienda y la infraestructura básica, sino también hay que llevarles escuelas a esas claro. personas, porque obviamente si no van a necesitar el transporte público. Y también pensar en dinámicas de, bueno, qué tipo de desarrollos comerciales o qué fuentes de trabajo se pueden generar en esos barrios para que no se genere también una congestión en el centro, ¿no?
Claro.
También pensar en eso, pensar en el hábitat más allá de lo meramente físico de darle una casa, una vivienda y listo, ¿no? Planificar hábitat en todos los sentidos, ¿no? Sí, y otra cuestión que remarco ahí es que... Sí. A diferencia de lo que por ahí podemos pensar, no es que hace falta más casas o más viviendas, porque las viviendas están, el problema es que hay muchos ociosos. Y ahí es un gran problema donde, bueno, ¿qué mecanismos tiene el municipio o la provincia o distintos estados para, digamos, penalizar o poder hacerse o poder movilizar esos terrenos o esas viviendas que están vacías? Digamos, no es que haya falta de vivienda, sino que, digamos, falta movilizar esas cuestiones para poder afrontar el déficit habitacional que hay, ¿no? Así que, bueno, digamos, hay varias cuestiones que para pensar, para resolver, y también pensar frente a esta coyuntura que se va a venir, ¿no?, de un Estado Nacional de signo político distinto al del municipio, bueno, ¿qué herramientas tiene el municipio para poder avanzar en tal sentido? No sé, muchos han pensado en lo que tiene que ver con alquileres municipales, no sé, habría que pensarlo, habría que consultar en qué otras ciudades se ha podido desarrollar, pero creo que va a ser una tarea, digamos, a tener en cuenta por esta nueva gestión municipal.
Uh-huh. Las cosas que me surgen es, no sé si es que todo el tiempo se estuvo en la coyuntura y no se pensó a futuro, o si... Bueno, justamente se dejó que vaya por ese lado porque ahí avanzó el mercado inmobiliario, avanzaron otros intereses en desmedro de la cuestión, si se quiere, más social. Digo, no, a veces uno no sabe si tiene que ver con desidia, no gestión, o justamente, bueno, lo dejamos hacer para que algunos pocos se beneficien.
Y la verdad que eso no sabría decirte, no. Pareciera ser que sí, digamos, obviamente siempre es un juego de poderes, de intereses, y siempre terminan imponiéndose los intereses que más redituables y los que más poder tienen, ¿no? Que van mal, pareciera que van manejando los hilos de hacia dónde poner la plata o poner los recursos, ¿no? Por eso también me parece que sería interesante que dentro del Consejo Local del Hábitat, que donde ahí tienen representatividad distintas organizaciones territoriales, digamos, bueno, que también como ciudadanos, qué derechos podemos exigir, digamos, cómo podemos controlar esos recursos. También creo que falta por ahí un poco de eso, ¿no? De, que es difícil, obviamente, por ahí, no estoy diciendo algo que sea sencillo, pero bueno, también no, como ciudadanos reclamar, ¿no? Que esos recursos realmente sean destinados a donde más se necesita. Yo creo que también como eso, como ciudadanos, por ahí podríamos alzar un poco más la voz y poder imponernos frente a estos, obviamente, de intereses que siempre estuvieron y que más poder concentra, ¿no?
Estamos charlando con Lucía Díaz, que es becaria del CONICET a propósito de su tesis, ¿no? Para la maestría allí en políticas y estrategias, y además integra el equipo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNS.
Lucía, buen día, soy Silvia, ¿cómo estás?
¿Qué tal,
Silvia? Estaba acordándome que hace unos cuantos años, ya a fines de los 90, durante una de las intendencias de Jaime Linares, se había presentado un plan estratégico para la ciudad de Bahía Blanca. En ese momento creo que era un plan a 5 años, algo así como 98, 2003, algo así. Algo de todo eso que en ese momento se había presentado y que intentaba esto, regularizar un poco el tema tierras y la distribución de barrios en la ciudad, ¿pudo concretarse con el paso del tiempo, más allá de que después hubo otros cambios, hubo otros intendentes en la ciudad?
Bueno, ese plan lo había craneado, digamos, Singoni, y por suerte tuve la oportunidad de entrevistarlo. A simple vista, no, muchas cosas no se pudieron llevar a cabo. Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque también lo que pasa con y que es un gran problema, digamos, que frente a un plan que por ahí está muy bien diseñado y que está bien pensado, frente a diferentes crisis socioeconómicas que van ocurriendo, como la última que tuvimos con la pandemia, digamos, hay una dinámica que va mucho más acelerada de todo lo que uno planea o como municipio, como estado hacer. Entonces, a veces la coyuntura, digamos, es tal o estas crisis, digamos, generan ciertas cuestiones que a veces no se nos escapa, digamos, de la gestión estatal de poder hacer, pese a cualquier intención que uno tenga. Entonces vemos cómo va creciendo en estos barrios populares frente a la necesidad de habitacional. Entonces yo creo que muchas cuestiones no se han podido llevar a cabo. Pero sí se ve muy marcado, digamos, cómo ha avanzado la ciudad hacia el norte. Eso sí, frente, digamos, a un sur que, bueno, ha quedado bastante relegado. Así que yo creo que no, que, digamos, frente a este plan, la parte sur evidentemente no se ha podido desarrollar o no ha podido avanzar en un sentido más justo para los ciudadanos.
Lucía, ¿cuándo presentaste tu trabajo?
La tesis se presentó hace 2 meses, más o menos.
Y en ese tiempo, digo, tanto del municipio, de los que están gestionando ahora, más allá de que el 10 termina su mandato, o de quienes asumen, ¿en algún momento alguien te llamó, se acercó, quiero ver este trabajo?
De la gestión actual, no. La gestión que está por venir, sí. He tenido contacto, por ejemplo, con la concejala Pablo Ariente, que ella también ha trabajado estos temas y, es más, ha traído esta ley de acceso justo al hábitat de Bahía Blanca, junto con Feliu. Digamos, con la nueva gestión que se está por venir, sí, se han mostrado más interesados. Pero bueno, digamos, con la gestión Cambiemos, no.
Lucía, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, y que nos hayas contado a propósito de tu tesis, que me parece sumamente interesante. Gracias.
Gracias a ustedes.